Gijón, 29 de septiembre de 1964. Con la fecha de hoy, reunidos los abajo firmantes que trabajan en la construcción de este edificio, Cabrales esquina Covadonga, acuerdan lo siguiente: dejar una cápsula de tiempo en una botella de coñac, que posteriormente contuvo vino común, para que, de nuestro nombre, quede una constancia a las generaciones venideras. Visto lo cual y aprobado por unanimidad, firman
José Ramón Moras Díaz,
Joaquín Cuentos Cifuentes,
Manuel Gómez,
Juan Carlos Paraje.
Juan Carlos Paraje, uno de los firmantes, tenía 26 años cuando, junto con sus compañeros de obra, escribió esta carta. Entonces trabajaba como peón de albañil en un edificio de Gijón. No era su profesión, pero sí una manera buena de ganarse la vida. Y lo sé porque esta carta se escribió en el reverso de su nómina, que ponía 350 pesetas a la semana, que en el año 64, bueno, pues era un dinero. Hace pocos días, esta carta apareció, 60 años después de ser escrita por esta cuadrilla de albañiles. 60 años, ¿eh? Y lo hizo, pues, en el mismo lugar donde ellos la dejaron, tras una pared de un piso de la calle Cabrales 35, esquina Covadonga, piso 11. El constructor gijonés Alfredo Barro fue el descubridor de este hallazgo cuando estaba reformando precisamente ese piso. Y así comienza otra de las grandes historias que nos trae cada tarde Javi Nieves. Hola, Javi, ¿cómo estás? ¿Y qué historia, eh?
Hola, Pilar, sí, yo no tenía idea, pero no sé si esto es habitual entre los albañiles. Alguno nos lo puede contar, esto de ir dejando así estas notas y los edificios.
Yo creo que es algo muy excepcional, ¿eh?
Es no,
una
no,
cápsula
totalmente.
Del tiempo, ¿no? Es
totalmente.
Una cosa brutal.
Por eso digo, no sé cómo será de habitual. Desde luego, en este caso nos ha sorprendido mucho. Este albañil, Juan Carlos, que fue uno de ellos, trabajó en la construcción del edificio, fue el encargado de escribir de su puño y letra y con una caligrafía estupenda, porque ya has visto que se lee fenomenal, esta cápsula del tiempo.
¿Y cómo hemos conocido todo esto y solo con una carta? Bueno, porque Alfredo, el constructor, que la encontró cuando estaba reformando ese piso, no se conformó con este hallazgo, sino que buscó a los descendientes de los firmantes. Y así es como se encontró a Alberto, que es hijo de Juan Carlos Parajes. Hace pocos días, Alfredo y Alberto se fundieron en un abrazo y, tras charlar largo y tendido sobre esta historia, reconocen que se pueden convertir en amigos para toda la vida. Voy a saludarlos. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alfredo, que además ha venido hasta los estudios de COPE para que podamos ver directamente esa cápsula del tiempo, que es, atención, una botella de coñac Felipe II, que me ha hecho mucha gracia cuando la he visto, Alfredo. Yo no sé si tú tienes algún recuerdo de que existían estas botellas.
Bueno, existían estas botellas y quizá en construcción, ahora ya no, pero antes sí se bebía un poco, ¿eh?
Bueno, Alfredo, ¿qué estabas haciendo cuando descubres la cápsula del tiempo?
Bueno, pues nosotros somos Innova y Mejora, que nos dedicamos, bueno, hacemos proyectos y obras, sobre todo de locales comerciales y de pisos, ¿no? En este caso era un ático en Gijón muy bonito, que estábamos haciendo la obra integral. Entonces, ya en el desescombro, ahí había una pared exterior que nunca se hubiese tirado. Lo que pasa que, bueno, quizá para mejorar los aislamientos, quitamos la hoja interior, ¿no? Entonces fue cuando nos encontramos una botella con un contenido dentro, cosa que nunca jamás llevamos muchos años y nunca nos había pasado.
Mira, ves, ahí está la respuesta a lo que yo me preguntaba, si esto era habitual. Lo que desde luego tampoco es habitual es que tú te pongas a indagar qué hay detrás de toda esta historia y a buscar a todos los protagonistas de esta historia, ¿no?
Bueno, me pareció una historia como muy bonita porque al encontrar la botella vuelve uno atrás en el tiempo, ¿no? Son 60 años, jolín, yo tengo 54, entonces no había ni nacido. Entonces, pues se va a la mente pensando cómo era aquella construcción, es un piso muy alto, en cómo vivían, cómo trabajaban en aquellos tiempos, ¿no? Y se te va un poco la mente. Y me pareció que, bueno, tenía ilusión con encontrar alguno vivo, ¿no?
Pero ¿y cómo conseguiste, así, claro, cómo conseguiste encontrar a Alberto?
Bueno, el apellido de Alberto era el más fácil porque no es
como
un apellido común, ¿no? Y claro, entonces él pues tenía en la voz de Galicia, había hecho alguna colaboración y entonces, bueno, pues por ahí pues lo pudimos localizarlo, ¿no?
Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, buenas tardes, Javi, y buenas tardes, Alfredo.
Bueno, buenas tardes. A ver, cuéntanos tú, Alberto, cuando de repente se pone Alfredo en contacto contigo y te cuenta esta historia, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Bueno, la realidad es que cuando se pusieron en contacto conmigo fue a través de la prensa, y los únicos datos que me facilitaron al principio es que había aparecido un manuscrito antiguo en Gijón y pocos datos más me dieron. Yo en estos momentos estoy haciendo un trabajo de investigación sobre una fortificación antigua en Ribadeo y creí que ese manuscrito antiguo del que me hablaban podía tener alguna relación con esa fortificación antigua que estoy estudiando. Pero luego me dijeron que no era tan antigua, que era del año 1964, que era una especie de memorando o algo por el estilo, manuscrito y firmado por varios hombres, entre ellos mi padre. Entonces, al final ya me leyeron el contenido de la nota, de la carta. Bueno, ya identifiqué enseguida que la motivación de esa carta, que era una crear una cápsula del tiempo, me casaba perfectamente con la personalidad de mi padre. Entonces, bueno, empecé a tenerlo claro.
Ah, bueno, y pues cuéntanos cómo era la personalidad, cuáles son otras cosas que ha dejado, ¿por qué no te chocó esto?
Bueno, mi padre, durante su infancia y su juventud, él tenía una enorme afición a leer y tenía acceso a una gran cantidad de libros y de publicaciones de todo tipo en casa de su abuelo. Entonces, leyó muchísimo durante su infancia y juventud. Luego, a los 18 años, emigró a México y estuvo 6 años viviendo en México, pues viviendo en varias ciudades. Empezó en la costa del Atlántico y acabó en la costa del Pacífico, trabajando en Acapulco. Pues en el año 63 regresó a España. Se planteó inicialmente volver a emigrar a Buenos Aires, cambió de opinión y se fue a París, también un poco por buscarse la vida y conocer un poco de mundo.
Pero le encantaba viajar y moverse y conocer cosas nuevas, ¿no? No paraba.
Justamente, él tenía una inquietud por conocer mundo y por tener experiencias vitales enorme.
Sorprendente. Yo me pregunto, Alfredo, si tú como constructor has encontrado alguna otra sorpresa. ¿Es costumbre dejar alguna fecha? ¿Dejar algo? No lo sé.
No es costumbre. O sea, yo es la primera vez que encuentro algo o que oigo que se haya encontrado algo. A ver, se puede hacer algún hallazgo pues de algún objeto de valor porque la gente lo esconda en determinados sitios. Lo que sí es curioso que encontramos es que los tubos de agua y de calefacción antiguamente se envolvían en papeles de periódico para que no tuviesen contacto con el cemento, ¿no? Entonces esos papeles de periódico que tienen, pues te los puedes encontrar de hace 70 años, pues son, sacándolos con cuidado porque están muy deteriorados, pues sobre todo ves anuncios pues muy interesantes, ¿no? Desde crecepelo hasta cigarrillos mentolados para los niños, con fotos de niños fumando cigarrillos mentolados.
Qué fuerte.
Claro, de la época.
Claro, cuando se recomendaba por los médicos, ¿no?, al fumar.
Sí, casi.
Pero bueno, el hallazgo, yo lo que sí me gustaría aclarar, que fue como muy casual, ¿no? Que no hubiese sido normal que si nosotros no tiramos esa pared para darle un mejor aislamiento, pues no hubiese aparecido.
Ya. Lo que está claro es que el padre de Juan Carlos, el padre que se llamaba Juan Carlos Paraje, el padre de Alberto, ya estamos comprobando cómo era su personalidad y obviamente pues se le vio ocurrir esto y embarcó, digamos, Alberto arrastró al resto de los operarios que estaban allí a firmar la nota y a meterla en la botella, porque seguro, vamos, estamos convencidos todos de que fue iniciativa de tu padre, ¿no?
Sí, bueno, yo lo tengo meridianamente claro.
Claro, ¿verdad?
Idea de él. La caligrafía de la nota es indudablemente la caligrafía de mi padre.
Sí.
Y bueno, yo me puedo imaginar perfectamente la escena comiendo el bocadillo a media mañana o el bocadillo a mediodía, que sería lo que comerían, sentados la cuadrilla en ese piso 11 con esas maravillosas vistas sobre Gijón, y en la que mi padre seguro que les contaba todas sus batallitas en México, su visita a París y tal, y a falta de radio, televisión o a cualquier otro tipo de entretenimiento, seguro que mi padre les alegraba a la hora del bocadillo contándoles sus batallitas.
Oye, Alberto, tu madre vive, ¿verdad? ¿Y qué ha dicho de este hallazgo?
Sí, mi madre vive todavía, afortunadamente, y bueno, cuando le expliqué un poco todo este asunto. Su primera reacción fue decirme en gallego, eso fue causa do teu pai. O sea, ella enseguida lo identificó como algo
propio de él.
Algo que, sí, propio de él,
su personalidad. Luego,
naturalmente, claro.
Qué bueno.
Mi padre murió en el año 82, siendo tanto yo como mi hermana muy pequeños.
Era muy joven, murió. O sea, hizo muchísimas cosas en la vida, no paró nunca, pero murió joven, ¿no?
A ver, con esa visión que nos da el tiempo y, bueno, el hecho de haberlo perdido de forma un poco totalmente traumática, nos deja también la sensación de que él vivió tan intensamente lo poco que vivió, hasta los 44 años, casi como si tuviera una premonición de que tenía que hacer todo rápido porque no iba a tener mucho tiempo.
Bueno, es una historia. Dime. Sí.
Yo me imaginaba ahí, porque es un edificio de estructura metálica, antes de que estuviesen hechas las fachadas, me imaginaba un poco la típica foto que se ve de los obreros comiendo el bocadillo con los pies
colgando. En Nueva York.
Y Nueva York en el vacío, ¿no? El típico cuadro, sí. Imaginaba algo así.
A lo mejor estuvo tu padre en aquel edificio de Nueva York o alguno similar, no en aquel porque no eran los tiempos, pero no me extrañaría nada tampoco que hiciera algún rascacielos en Nueva York.
En ese edificio de Nueva York seguro que no hay ninguna...
En ese no, porque no era la misma época.
Pero se da la circunstancia que cuando estuvo viviendo en Acapulco, en el año 63, se rodó una película cuyo protagonista era Elvis Presley, que se llamaba El ídolo de Acapulco.
Sí,
Elvis
total.
Elvis Presley nunca estuvo en Acapulco para rodar allí la película. Todas las tomas fueron en estudio en Estados Unidos, pero sí se hicieron infinidad de tomas de exteriores de Acapulco en el año 63, para luego, cuando se montó la película, pues bueno, tener los imágenes reales, ¿no?, de exteriores de Acapulco. Y yo ya estuve viendo varias veces con cierto detenimiento esa película, fijándome en las imágenes exteriores, porque no me extrañaría, dadas las circunstancias, que en alguna de esas imágenes de exteriores apareciera por allí cruzándose por una calle mi padre.
No me extraña, vaya personaje. Bueno, es una historia chulísima, la verdad. ¿Y ahora qué va a pasar con esa carta y esa botella? Alfredo.
Bueno, pues cuando Innove Mejor acabe esa obra, haremos un encuentro otra vez ahí en el piso para que vea cómo quedó y haremos entrega de la botella y de la carta, porque entendemos que es él quien lo tiene que tener, ¿no?
Para cerrar el círculo. Oye, pues gracias, Alfredo, por contarnos cómo descubriste esa botella, que es una cápsula del tiempo, y gracias por haberte puesto a buscar a sus descendientes, de los que firmaron la carta, y en este caso te encontraste con Alberto y con la historia de su padre, Juan Carlos Paraje. Gracias a los dos, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Javi Nieves, gracias.
Un abrazo, Pilar.